Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through. That moment when we rise or fall.
Me paraba la gente por las calles esta Semana Santa, Sergio. Hola, Sergio del Molino, buenos días.
Hola, Carlos Alsina, buenos días.
¿Dónde estás? ¿En Zaragoza?
Estoy en Zaragoza, sí.
¿Cómo te mueves? Últimamente.
Me parece Edimburgo por lo neblinoso que está todo.
¿Ah, sí?
Pero es Zaragoza.
¿Y cómo viajas tanto últimamente?
Últimamente, sí. Bueno, últimamente en los últimos 10 años.
10 años, sí, eso contaba yo. No, y porque estos días te leo en el diario El País haciendo crónica de campaña electoral desde sitios distintos. Y digo, pues es que no para.
Sí, hago la campaña donde no hay campaña.
Qué suerte, ¿no?
Sí, me he ido a los márgenes, a ver, y me he ido tanto a los márgenes que no he encontrado ni candidatos.
¿Y eso te ha parecido más interesante que la propia campaña, supongo?
Yo creo que sí, a mí, además, yo creo que sí, si me quieres para escribir sobre algo político, ya sabes que yo lo normal siempre voy a pillar por los márgenes, siempre voy a estar en los lugares por donde no transita nadie, y eso es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Y ver un poquito los bordes y los lugares de los que nadie habla.
Y las señales de tráfico y las indicaciones de carretera que te iluminan,
sí,
para tu...
Eso fue ayer por Zamora, sí. Sí, sí, no, pero estoy en Zaragoza, ahora estoy... He parado un poquito a cambiarme la muda y a poner una lavadora.
Bueno,
y ya luego sigo.
Mañana es el día grande, es uno de los días grandes de Aragón, que mañana vamos a celebrar San Jorge o San Jordi.
Es San Jorge aquí, San Jordi en Barcelona, y es un día que a mí me da mucha pena porque no voy a poder estar en Barcelona, que es donde me gustaría estar, que es la fiesta de los escritores y andar firmando. No tanto por eso que decimos de, es que me encanta el contacto con el público, que decimos siempre.
Que no te encanta.
Claro que no, pero ni a mí ni a nadie, ni a los que lo dicen tampoco. O sea, no, te encanta con cierto público. Hay público agradable, que viene bien perfumado, lavado, bien aseadito y son simpáticos, y luego hay gente, pues, que en fin, que preferirías no haberte la cruzado, pero eso nos pasa a todos, claro. Eso no, lo que mola de San Jordi es la previa, o sea, lo de hoy, que es que hay un montón de fiestas por Barcelona y hay un montón de saraos y están todos los escritores, y es muy divertido, es un momento de cotilleo y de encuentro de un montón de gente que se pasa el resto del año a solas escribiendo, y nos encontramos y nos ponemos a parir unos a otros, y es muy divertido.
Pues mira, estoy pensando que mañana igual deberíamos dedicarle minutos al día de mañana. Es decir, a San Jorge, es el día de Aragón, a San Jordi, en Barcelona, los libros, las flores. Es también el día de Castilla y León, mañana es Villalar, sí. Mañana es el día de los comuneros, en la Campo de Villalar. Mañana me han explicado aquí también los oyentes de Murcia que es el día del Bando de la Huerta, capital de Murcia. O sea que mañana tenemos un día muy festivo. Igual podríamos aprovechar para aprender cosas. Para aprender más sobre San Jorge, por ejemplo. Y sobre
dragones.
Sobre también. Dragones, es verdad. Sobre dragones.
Sí, que ahora lo quiere feminizar. Santa Jorgina.
Santa Jorgina, dragones, dragonas, princesas, príncipes.
Eso.
Leyendas, leyendos. Todo eso podemos... Pues es un tema magnífico para mañana. Mira, me lo voy a apuntar.
Apúntatelo.
Según voy hablando contigo, se me van ocurriendo cosas para el programa de...
Eres un no parar. ¿Cómo se nota que has venido de vacaciones fresco, mañana, ahí, sí, imparable? Qué cosa.
Bueno, y particularmente fresco no estoy. De hecho, tengo más sueño que en toda mi vida, yo creo. Es un día muy difícil. Vamos a lo
recuperado.
Nuestro. Vamos a lo nuestro. Que, claro, esta es una sección en la que tú te ofreces a mejorar la vida de las personas. Es una contribución al bien común, como dice la propia careta de esta sección.
Sin la menor soberbia.
Que se llama biblioterapia. Y consiste, usted ya lo sabe seguramente, pero si no, yo se lo recuerdo, que en el 609-83-1034, que es un número que vale para todo, es el número multiusos de este programa. 609-83-1034, si usted ahí envía un mensaje, una nota de voz, que diga asunto Sergio, asunto libros, asunto biblioterapia, lo que más fácil le resulte, puede plantearle consultas a Sergio del Molino. Si usted quiere, también puede decir qué bonita es la sintonía de esta sección, porque es un clamor ya popular, un clamor general en nuestro país. Claro, siempre que yo me voy de vacaciones pasan cosas. Pasan cosas en el programa, hay infracciones a las normas básicas del programa.
Eso te pasa por irte. Claro.
Ya. Por ejemplo, este sonido del pasado lunes yo no he escuchado. Yo tengo la sana costumbre de no escuchar este programa mientras yo estoy de vacaciones. Gente que no se lo cree, pero esto es así. Yo no sé nada de lo que pasó la semana pasada en el programa, pero me envían cosas y me explican, por ejemplo, que esto ocurrió el lunes pasado en este programa.
¿Tan formal es, Sergio?
Pues joder, demasiado, yo creo que es demasiado. Lo que solemos ser nosotros es demasiado.
Por favor, un poquito de vidilla. Dale.
Vale, dale, eso.
Otra vez.
A ver si le iba a gustar así la sección.
Otra vez volvisteis a hacerlo, Begoña y tú.
Imagina que nos
cambiando la sintonía de la sección y poniendo esta cosa espantosa que no guarda en absoluto coherencia con la línea estética de este programa.
Acláralo, has dicho bien, Begoña y tú, o sea, Begoña y yo, pues me vi arrastrado a ello, pero yo en realidad no quería.
Acto de cobardía.
Yo quería respetar el tono, digo, no, además se lo dije antes, dijo, hombre, no, vamos a, aunque no esté Alsina, pero vamos a respetarle, vamos a ir buscando, pero ella se empeñó y me arrastró a la inmundicia.
Sí, no te creo en absoluto, porque te conozco, por eso no te creo, aunque conociendo a Begoña sí debería creerte. Bueno, vamos a las consultas, 609-83-1034, peticiones de los oyentes que hoy me dicen aquí son bastante paternales. Primero, un señor que aunque nadie se lo crea, duerme menos que yo. Atención.
Asunto libros. Hola, familia, ¿qué tal? Soy José Eduardo de Alicante y os quería pedir algún libro para un padre primerizo como yo. La nana no me deja dormir mucho, pero bueno, a ver si pudiera ser para poder ojear entre cabezada y cabezada. Bueno, un abrazo.
Gracias, José Eduardo. Padre primerizo. Todos los padres primerizos les pasa lo mismo. Todos se quejan de que no hay manera de dormir adecuadamente. Si hay algún padre primerizo que nos esté escuchando, que quiera compartir con nosotros su sufrimiento también por esta materia, estamos abiertos a ello. 609-83-1034. ¿Algún libro que alivie la situación de este ciudadano, Sergio?
Bueno, que le consuele, ¿no? Por la desgracia de los demás también. Es decir, que yo no he conocido esa cosa de padre primerizo de no dormir. O sea, yo he dormido como un lirón siempre. No he tenido ningún problema con los niños pequeños. O sea, que estas cosas yo creo que a veces también cada cual la vive como puede. Hay muchos libros que tratan sobre paternidad y además es un tema muy de moda. Más que paternidad, maternidad, porque escriben mucho más mujeres que hombres. Los hombres parece que nos da un poco más de pudor o nos cuesta más escribir sobre estas historias. Y a veces, y cuando lo hacemos con un tono un poco más gamberro y como si la cosa no fuera con nosotros, con menos emotividad y tal. Pero hay un libro de una madre, evidentemente, más que de un padre, que ha salido hace muy poquito, que a mí me ha gustado mucho, que es La mejor madre del mundo, de Nuria Lavari. Y creo que para alguien que está metido en esta cosa delirante de pañales e insomnio, puede ser una especie de agarradero, de autoayuda, de ver que hay luz al final del túnel, porque es la historia de una, es una novela de ficción, pero que tiene muchas trazas de verdad, en la que la protagonista narradora tiene 40 años y a los 35 decidió ser madre, ¿no? Entonces cuenta cómo fue madre y tuvo dos hijas y cómo eso le cambió la vida por completo, y creo que está muy bien porque como ya ha pasado un tiempo y lo cuenta a posteriori, pues te das cuenta de que todo pasa, de que no te vas a quedar atrapado siempre en los mismos pañales, en los mismos biberones, en las mismas noches desesperadas de insomnio, que en algún momento quieres a tu hijo y todo, ¿no? Ya deja de ser esa cosa llorona a la que no soportas y que te hace la vida imposible, y en algún momento desarrollas ya una intimidad y un amor y que se pasa. Y este libro lo cuenta que sí, que es verdad, que es duro, pero que de todo se sale, no solo de la droga, sino también de la paternidad, y puede ser una lectura consoladora para alguien que está en ese trance.
Sí, pero luego os quejáis de otras cosas, luego es porque el niño ya ha aprendido a hablar y pregunta todo el tiempo que por qué y por qué y por qué y por qué.
Ah, pero eso es divertido. Yo nunca me he quejado de eso.
Ah, sí, pero hay gente que se queja muchísimo. Eso,
es que la gente se queja de todo en general.
Luego es muy porque quejica. El niño se ha hecho adolescente y entonces está intratable ya porque es adolescente. Luego ya cuando tiene 18 años es porque se independiza y qué disgusto, claro, que ya el niño se nos ha ido.
Pero la gente se queja mucho. Yo tengo recetas para todo. O sea, cuando llega la adolescencia, pues lo que tienes que hacer es que asegurarte de que está cerrado en su cuarto y enterarte lo menos posible de su vida. O sea, porque además si pasa algo grave, te va a llamar la policía y te vas a enterar. Pero mientras no pase nada grave, no pasa nada, déjale tranquilo.
Pues mira, de padre a padre tenemos otra consulta, en este caso de un padre ya jubilado, según nos cuenta esta oyente, se llama Rosa.
Hola, Onda Cero, asunto lectura. Soy Rosa, de Valladolid. Hola. Y quiero iniciar en la lectura a mi padre, porque bueno, ahora se ha jubilado y pues ando un poco aburrido. A él le gustan mucho las historias de la guerra y demás, pero bueno, yo lo que sí creo que si se lo vendemos bien, pues a lo mejor le podemos colocar de cualquier género. Venga, muchas gracias y un saludo.
Me encanta lo de... Igual le podemos colocar cualquier cosa.
Cualquier cosa no vale. Con tal de que esté entretenido y no nos moleste mucho, que yo creo que es un poco... Por ahí van los tiros.
Padre jubilado, pero primerizo en la lectura, digamos.
Claro, pero yo creo que lo que quieren es decir, ahora mismo que se ha jubilado y va a estar todo el día en casa, a ver si nos va a estar dando la brasa todo el rato. Vamos a ver si lo sentamos en el sofá, le aficionamos a leer y oye, el hombre pues tiene una afición.
Que no nos dé conversación. Que no nos dé conversación.
Efectivamente, porque ha estado 50 años sin hablarnos, no va a empezar ahora. No. Entonces, yo creo que es un propósito loable. Le gustan las historias de la guerra. Yo creo que le voy a llevar un poquito más al presente para contar una historia que cuenta batallitas, cuenta una historia real, que yo creo que puede ser muy interesante porque es una historia que a lo mejor tiene que ver con la memoria y con lo que hemos vivido. Es un libro muy interesante que acaba de salir ahora, de Adolfo García Ortega, en Galaxia Gutenberg, que se titula Una tumba en el aire. Y es la reconstrucción en plan Truman Capote, en plan... novela real, novela de hechos reales, de un suceso que yo tenía completamente olvidado, pero que tuvo mucho revuelo en el año 73, que fue el secuestro y la tortura de tres jóvenes, tres jóvenes gallegos que vivían en Irún, que pasaron a Biarritz un fin de semana de marzo del año 73 a ver El último tango en París y por la noche, después tomando unas copas, pues fueron confundidos por unos agentes que estaban... camuflados ilegalmente en el País Vasco francés, fueron confundidos con unos militantes de ETA, con unos etarras, y fueron secuestrados y torturados durante... Y luego no aparecieron sus cuerpos y fueron desaparecidos. Fue una historia terrible que estaba completamente olvidada y que ha reconstruido Adolfo García Ortega, Una tumba en el aire, reconstruyendo también todo ese mundo del final del franquismo, del final de los comienzos de la transición, del asesinato de Carrero Blanco y todo ese ambiente en la frontera entre España y Francia, que yo creo que es una lectura muy interesante para empezar a meterse a lo mejor en materias históricas y en materias de historias reales. Una tumba en el aire, de Adolfo García Ortega.
Pues ahora seguimos hablando de libros que ha leído y que recomienda Sergio del Molino. 609-83-1034, asunto lectura, asunto biblioterapia, asunto Sergio, como usted prefiera, y la consulta correspondiente. Son las 11:18, son las 10:18 en las Islas Canarias. Ahora seguimos.
Más de hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Este mensaje es para Sergio. Sergio, con todo el cariño, soy una gran admiradora tuya. Te sigo, tus artículos, tus libros. Ahora bien. Soy de Zaragoza, pero... y me sale mal que no des más ímpetu al día de San Jorge. Qué y razón. Que prefieras estar en Barcelona. Aquí es un día muy bonito también. Pero muy bonito. Bueno, un besito a todos.
Vaya chorreo, Sergio.
Y tiene razón. Y he estado muchos años, además. Lo que pasa que es verdad que los últimos años las editoriales me mandan a Barcelona. Sabéis que somos unos mandados, los escritores, y te mandan a San Jordi. Pero yo he estado muchos años en San Jorge. Además, se montan también en el Paseo de la Independencia, en el centro de la ciudad, se montan un montón de paradas de libros. Y es un día precioso. Y hay una librería, que son de unos amigos, los Cálamo, que en lugar de dar rosas, es una cosa maravillosa, en lugar de dar rosas con los libros, lo que dan es un ramo de borrajas. Entonces, que es una verdura muy de aquí, muy de la tierra, y me parece maravilloso. Claro que sí, es un día precioso, pero a mí hace tiempo que me mandan a Barcelona y me lo paso también muy bien. O sea, eso una cosa no quita la otra.
Para que veas que no eres el único que recibe reproches. Me reprochan que he mencionado que mañana es un día de fiesta en muchos lugares, pero que no he dicho nada de Cáceres. que tiene también a San Jorge como patrón.
Madre mía.
Y de Santurce, Vizcaya, que también tiene a San Jorge como su patrón. Por tanto, pues bueno, es que seguramente hay muchísimos pueblos en España, aparte de ciudades, sí, que tienen como patrón a San Jorge, que es uno de los santos más consolidados de nuestra historia desde hace muchísimos siglos. Pues me lo apunto también esto para mañana. Porque hoy, mira, me han contado, Sergio, se lo digo a los oyentes, que la escritora italiana Andrea Marcolongo ha construido un manual de supervivencia personal recurriendo al mar. ¿Qué dice Andrea? Hay dos historias que yo estaba deseando contar. La más pequeña de ellas tiene que ver con un manual escrito en 1942 que se llama Cómo abandonar un barco. Es un manual sobre el difícil arte de sobrevivir a los naufragios de los cargueros y los transatlánticos tan frecuentes y tan terribles durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Me enamoré de este libro durante un viaje a Kent hace muchos años. Lo regalé por amor y después lo perdí junto a ese amor. No me rendí, lo volví a comprar años después en una librería de viaje. Este preciado librito, que explica, por ejemplo, cómo fabricar un bote salvavidas o cómo obtener un magnífico whisky en pleno mar abierto, no constituye para mí un manual para escapar, sino un compendio de estrategias para resistir y superar los naufragios de la vida. Y la segunda historia que estaba deseando contar, escribe Andrea, es una historia grande, un mito más antiguo incluso que el de Troya. El viaje de los argonautas a bordo de Argo, la primera nave del mundo que surcó el mar en busca del vellocino de oro. ¿Qué significa el vellocino de oro y su búsqueda?, se pregunta Andrea Marcolongo. El mar, concluye ella, es una lengua antigua que nos habla, y sus palabras son el mapa que hay que descifrar. Los argonautas de la antigua Grecia y los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Los dos juntos. Esto es lo que ahora me tienes que explicar tú a mí, Sergio. ¿Qué tiene que ver el manual de supervivencia para naufragios del año cuarenta y tantos, 42, con el vellocino de oro y los argonautas de Jasón?
Pues que con ambas elementos a Andrea Marcolongo ha hecho un libro maravilloso titulado La medida de los héroes, que sigue un poco la estela de un libro anterior suyo muy exitoso que se titulaba La lengua de los dioses, que era una declaración de amor al griego clásico, así como te lo digo. O sea, al griego, ella le encanta el griego, le encanta, es una estudiosa del griego, es una autora italiana, muy joven, nacida en el año 87, y escribió un libro que era eso, una declaración de amor por los clásicos, por Grecia y sobre todo por su lengua, y se convirtió en un bombazo internacional, no solo en Italia, en un montón de países, vendió un montón de ejemplares y se convirtió en alguien muy célebre, inaugurando un género que solo hace ella. Andrea, por cierto, en italiano es nombre de chico, que es algo que ya marca carácter. O sea, ella ya nació con un nombre de chico, una especie de broma que le gastaron sus padres, y ha ido forjando también su identidad desde lo raro. Vive en Sarajevo, por ejemplo, que es un sitio también raro para vivir, por elección. Está enamorada de Sarajevo y ahora nos ha ofrecido este libro, que también es muy raro, pero muy fácil de leer, te va envolviendo mucho en su prosa, en el cual te habla de cómo se descubre el amor desde la madurez, desde como adulto, como una persona que ha ido descubriendo el amor como un hilo de su vida, pero te lo cuenta siguiendo el mito de Jasón y los argonautas, y siguiendo la idea de la vida como un viaje, ¿no? Y recurriendo a ese mito principal, al primer mito griego, que es el primer mito, la primera historia, ¿no? Porque Argo es la primera nave que surca los mares, según la mitología griega. Es la primera nave que la construyeron los dioses para que Jasón fuera a rescatar el vellocino de oro, ¿no? Y el vellocino de oro se convierte en esa meta que nunca alcanzamos, que es la vida, al final, y tiene todo un aire muy metafórico, que puede sonar un poquito esotérico, que puede sonar incluso con prevenciones un poquito al libro de autoayuda, pero no es en absoluto nada de eso. Es una obra muy, muy íntima en la que ella va mezclando sus reflexiones con la mitología. Y la verdad que a mí me ha emocionado mucho, porque además tengo la suerte de conocer a Andrea Marcolongo. Le he presentado dos veces, una en España y otra en México, y es una chica tremendamente cálida, tremendamente pasional, muy culta, pero a la vez también muy accesible, y creo que su libro refleja perfectamente esa personalidad arrolladora que ella tiene, y me parecía que era perfecto para una sección Asociación de Biblioterapia, un libro que de verdad ayuda, ayuda a través de los mitos a releerlos y a ver cómo los mitos en el fondo hablan de nosotros mismos y hablan de nuestros problemas y de nuestra soledad y de esa angustia que muchas veces sentimos y que ya la han contado los griegos, la contaron hace muchos siglos y que se va reactualizando constantemente. La medida de los héroes, de Andrea Marcolongo, me parece que es un libro, uno de los libros maravillosos de la temporada que se han editado en España.
Invito a los oyentes en el 609-83-1034. Mal estoy que me queda en blanco. 609-83-1034, invito a los oyentes a que le reprochen alguna cosa más a Sergio del Molino, si así lo desean. Por ejemplo,
¿solo reproches?
Pues que sí, solo reproches, que no haya, por ejemplo, que no haya reivindicado adecuadamente pues el Día de Aragón, o el Día de Castilla y León, o el Día de cualquier otra comunidad o lugar de nuestro país.
Me voy a vestir de comunero ahora.
Pues en la campa de Villalar se organiza una fiesta estupenda también mañana.
Sí, sí, sí.
Sergio, que tengas un día estupendo, un día de San Jordi, un día del libro, que mañana es el día del libro, mañana se entrega el premio Cervantes y tantas otras cosas. Cuídate y hasta el viernes, que hay cultura.
Igualmente, y sobrevive la compañía tú también, Carlos. Vale,
que pueda,
un abrazo.
Lo que pueda, adiós, adiós.
Adiós.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.